porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Saludos amigos y amigas de toda Latinoamérica, aquí nos encontramos una vez más para grabar y compartir con ustedes un Voz Campesina. En esta oportunidad es el Voz Campesina número 34, en el que abordaremos distintas temáticas. Vamos a hablar de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, para eso contaremos con Juana Ferrer de CONAMUCA. En otro momento hablaremos de los tribunales éticos, que es una iniciativa que está proponiendo Anamuri, ahí en Chile. Para ello tendremos a la compañera Viviana Catrileo. También abordaremos la temática del juicio oral por la masacre de Curuguatí. Para eso está la compañera Concepción Oviedo, de Conamuri. Y por último hablaremos con la compañera de la Red de Mujeres del Uruguay, que nos contará, de una conferencia que están organizando allí. Para terminar, hablaremos también de la financiarización de la naturaleza, de esta conferencia que está preparándose ahí en Belén de Pará, del 24 al 27 de agosto, que el compañero Edgardo, de Nicaragua, de la ATC, va a estar compartiendo con nosotros. Saludamos a todos, yo creo que ya están todos conectados por ahí. Hola Nacho, de Radio Mundo Real, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tato? Un gusto encarar una nueva grabación de este encuentro, de este espacio de encuentro radial que tenemos desde hace ya unos cuantos años, ¿verdad?, que hemos dado en llamar Voz Campesina, con tan importantes temas como los que tú adelantabas. Así que comencemos nomás, un gusto a todos los compañeros y compañeras que nos estén escuchando. Desde Uruguay, Radio Mundo Real los saluda y ofrece la nueva edición de Voz Campesina, entonces, sobre estos temas que son de mucha actualidad, de mucha importancia para el continente.
Bueno, entonces vamos a empezar con la compañera Juana Ferrer de CONAMUCA, que nos va a contar de algo que ha pasado ahora a principio de mes. Del 2 al 7 de agosto ha sido la sexta asamblea de los pueblos del Caribe, así que ¿cómo estás, Juana?
Hola, ¿cómo están todos y todas? Qué gusto estar en este nuevo Voz Campesina.
Bien, el gusto es nuestro. La idea es que nos contaras, cómo habían estado esos días, de qué habían hablado, algo de la declaración circuló, pero estaría bueno que nos cuentes los puntos más fuertes, de esta sexta asamblea.
En Curazao fue este encuentro, ¿verdad, Juana?
Claro, en Curazao, del primero al 7 de agosto, ¿no? Tuvimos 13 países del Caribe, representados por organizaciones sindicales, campesinas, feministas, ambientalistas, juveniles y otros sectores sociales y populares de la región. Y nuestro análisis estuvieron profundamente en torno a que todavía el Caribe, en pleno siglo XXI, sigue manteniendo un alto nivel de bajo el yugo colonial y neocolonial.
Juana, cuando hablamos de Caribe, ¿de qué países, de qué naciones estamos hablando?
Bueno, para mencionar alguna, porque de verdad, si le cuento que Bahamas, por ejemplo, que es una isla, la componen 77 islas, y que de esas 77 islas hay 32 habitadas. y el resto no está habitado. Para decir algo, pero luego está Curazao, Bonaire, Martinica, Trinidad y Tobago, Barbados, Surinam, Jamaica, bueno, Cuba, las islas del Caribe, las Antillas Mayores, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Haití, entre otras tantas, un montón de islas de la región que, como ya decía anteriormente, muchas de ellas están bajo el yugo colonial de imperialismo, de holandés, de Francia, Inglaterra. Entonces, profundizamos sobre ese tema y la necesidad, bueno, Puerto Rico, que como todos y todas saben, se mantiene en lucha permanente para lograr definitivamente independizarse del colonialismo a que ha sido sometido por el imperialismo norteamericano.
¿Cómo se expresa ese colonialismo del siglo XXI, digamos, desde la lectura de los movimientos campesinos y de trabajadores caribeños? Juana, ¿cómo lo definirías? Porque mencionabas el caso de Puerto Rico, donde literalmente han sido anexados. El caso de Haití, que está ocupada militarmente también por una fuerza multinacional. Pero en los otros países donde, por lo menos en las palabras, en los titulares, existe una independencia económica y una independencia democrática, ¿cómo se expresa ese neocolonialismo o colonialismo que mencionabas?
Bueno, mira, es bastante duro porque a veces hay situaciones en los países, en las islas, que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, para ponerte el caso de Bonaire, que es una colonia holandesa. Muchas de estas islas son colonia holandesa. O sea, la dependencia es casi en su totalidad, económica y socialmente. O sea, es un país, digamos, que no tiene derecho a decidir ni siquiera con quién tiene relaciones. Inclusive en la misma región, o digamos en la misma zona, como decimos, del este del Caribe. Lo mismo, por ejemplo, Guadalupe, que es una colonia francesa, de la Bahama, que son colonias de Estados Unidos. O sea que casi en su totalidad hay, por ejemplo, algunas de esas islas que ni siquiera para decidir cómo la producción, digamos, su aparato productivo vinculado a la alimentación. Además que dependen en un alto índice de la importación de los alimentos que llegan de esos países, ¿no?
Eso en la consigna está bastante claro, esa consigna de entre la dominación y las crisis, el Caribe resiste y existe.
El Caribe resiste y existe, sí.
Es muy buena la consigna. Y también, aparte de estar planteando denuncias, ¿qué propusieron? ¿Qué plan para adelante? Ahí yo leí algo también del respaldo al proyecto de integración, digamos, del ALBA y TCP, para que nos cuentes también sobre las propuestas que hicieron, más allá de todas las denuncias, ¿qué proponían concretamente como asamblea?
Bueno, primero que decidimos firmemente que buscaremos de ahora y en lo adelante toda la forma de cómo articular los espacios de lucha y fortalecer los espacios de lucha en la región, y el vínculo del Caribe, del movimiento popular y social del Caribe con el resto del continente y del mundo. Una decisión muy firme y muy importante es que la Asamblea de los Pueblos del Caribe formaliza su integración, su presencia en el marco de la Alianza por la Soberanía Alimentaria para América Latina y el Caribe. Y luego apoyamos y asumimos con mucha fuerza la campaña de Puerto Rico, primero por avanzar en la independencia de Puerto Rico y segundo por lograr la sacar de la cárcel de Estados Unidos al compañero Oscar López, que ya tiene más de 32 años prisionero del imperio, que es, digamos, es el preso político con más tiempo en cárceles, encarcelados, principalmente en la cárcel de Estados Unidos. Y por otro lado también creamos al interior de la Asamblea de los Pueblos del Caribe un mecanismo que se llama el Consejo, un Consejo de Mujeres, donde estaríamos vinculadas organizaciones de todas las islas del Caribe, y que bueno, con la consigna "Sin feminismo no hay socialismo", adoptamos algunas tareas importantes para echar, encaminar en la región. También
Juana,
la decisión...
Ajá. No, es de destacar que todos estos movimientos independentistas, anticolonialistas, supieron ser muy fuertes en el Caribe, y que últimamente, por lo menos los que estamos mirando la realidad desde otra parte del continente, veíamos que se habían diluido o se había silenciado un poco ese reclamo de anticolonialismo, de liberación nacional incluso de estos países. Y es importante decirlo en un día como hoy, 14 de agosto del año 2015, donde Cuba se inscribe un nuevo triunfo en el contexto del Caribe también, con la normalización o pasos hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, la apertura de una embajada en ese país de los Estados Unidos, y en definitiva se va aproximando hacia lo que es una reivindicación histórica del movimiento popular caribeño y mundial, que es el cese del bloqueo a la isla, ¿no? Quiere decir que se dan eventos interesantes, avances interesantes ahí en la región.
Bueno, ese fue un tema también de mucho debate al interior en esos días de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, porque también había muchas preguntas, muchas inquietudes de muchas de las organizaciones relacionadas con ese proceso de un nuevo relacionamiento entre Estados Unidos y Cuba. Los cubanos y cubanas allí presentes supieron como informar de la manera que entendamos cuál es el proceso ahora. Y definitivamente, bueno, no es que todo está resuelto, eso tenemos conciencia de eso. Por eso, el año que viene, el 2016, aquí en República Dominicana se va a celebrar un encuentro internacional de solidaridad con Cuba. O sea, reconociendo que Cuba todavía, que sigue en un bloqueo, que los cubanos tienen la posición determinante de que no cederán muchas cosas si Estados Unidos no cumple con eliminar definitivamente el bloqueo, y que todavía hay mucha tarea por delante. Por eso seguimos, los pueblos de América Latina y del mundo tenemos que seguir apoyando a Cuba, solidarizándonos con Cuba en este proceso, inclusive.
Totalmente, totalmente. Relaciones. Totalmente, Juana. También queríamos compartirte que obviamente desde el resto de Latinoamérica estamos apoyando, digamos, la lucha, todas estas propuestas que hacen ustedes, la cuestión de integrarnos como continente, del proceso del ALBA, de los pueblos, estar apoyando esa integración, y también estar denunciando todo el tiempo las cosas que, bueno, la persecución, las discriminaciones, el que nos echen de los países, todas esas cuestiones. Obviamente que consideramos que están mal y vamos a colaborar desde el resto del continente en difundirlo, eso, que cuenten con nosotros para saber que su voz se multiplica a través de este medio que es el Voz Campesina y a través de todas las herramientas que tenemos.
Bueno, sí, así es un compromiso, creo, de todos los movimientos de todo el continente, de seguir avanzando en esa lucha, de la solidaridad y de encaminar nuestra lucha a la construcción de un socialismo solidario, ¿no? Y bueno, en ese sentido también hay algunas acciones que definimos apoyar y trabajar. Bueno, partiendo de que decidimos que la Asamblea de los Pueblos del Caribe, el espacio, ¿no?, como estructura y su asamblea misma la asumirá República Dominicana hasta el 2017, cuando se celebre la séptima Asamblea de los Pueblos del Caribe, que será en República Dominicana, y de ahí el compromiso de apoyar todas las acciones, ¿verdad?, tanto de la región del Caribe como a nivel del continente. Por ejemplo, decidimos que el encuentro de agroecología que se celebra en noviembre en Cuba, pues es un compromiso de la región de estar ahí, de apoyar, de participar en esas acciones. Hay dos situaciones también así como muy importantes, clave en la lucha de la región, que es la salida de la MINUSTAH de Haití, ¿no? Que ya sabemos todos los males que ha sido, ¿verdad?, para el pueblo haitiano, que todos estos años esté la MINUSTAH en Haití. Pero también es una situación que todos y todas conocemos, que ya hemos hablado y hemos denunciado, es una cuestión que es el tema de la nacionalidad de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que fue retirada por el gobierno dominicano, y entonces estamos exigiendo que sea regresada la nacionalidad a esos compañeros y compañeras dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y todo el otro tema de regularización de los extranjeros y extranjeras en el país, que ha creado muchas situaciones, no solamente para el pueblo, para el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, ¿no? Que somos dos pueblos hermanos que compartimos una misma isla, un mismo espacio, que solo nos divide un río, y entonces eso ha creado también alguna...
Te dejamos un saludo grande, te agradecemos el aporte, bueno, y saber que estaremos allí, digamos, atentos a todo lo que va pasando para seguir difundiendo, en esto que cuentas de que viene también, de que en República Dominicana van a estar preparando esta séptima asamblea, que cuenten con todo lo que sea para difundir. Te dejamos un gran saludo y también que le deje uno a Franiel ahí que está contigo.
Bueno, igual, gracias a ustedes, un abrazo grande y seguimos en lucha.
Y desde el Caribe, en verano permanente, desde República Dominicana, nos bajamos hacia, exactamente, con calor, el calor caribeño, nos bajamos hasta Chile, porque allí, en muy poquitos días, las compañeras de Ana Muri, entre otras, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, parte de la CLOC Vía Campesina, preparan dos tribunales éticos. Para ello tenemos también en este Voz Campesina a la querida Viviana Catrileo, en este caso como panelista, Viviana, luego de actuar como conductora en varias oportunidades. Te recibimos, un fuerte abrazo más allá de la cordillera y las novedades que nos traes.
Hola, muchas gracias, Nacho, por esa introducción tan bonita, tan cariñosa. Y desde acá decirles de Ana Muri también les mandamos muchos cariños a todos y quienes están formando parte de este equipo de comunicación hoy día y a todos quienes nos están escuchando. Y te cuento que, bueno, estoy acá en Ana Muri, estoy con la compañera Alicia Muñoz, que no estoy sola, y que la compañera es quien hasta la fecha se ha hecho responsable de la realización de los tribunales éticos en Chile, y que este año estamos ya en el sexto tribunal ético que se realiza justo en el día de la no más violencia contra las mujeres en el campo, campaña asumida por la CLOC Vía Campesina, y que a su vez este mismo año tenemos dos otros tribunales éticos en el marco de la violación de los derechos y los desastres climáticos que han dejado las transnacionales en nuestros territorios, y así como también los agrotóxicos en otra parte de nuestro país. Entonces, respecto a eso, Alicia más puede contar en cómo se van a ir desarrollando esos tribunales éticos, y más bien cómo nace la idea de los tribunales éticos en Chile, ¿verdad? Que de pronto la gente se puede estar preguntando qué son los tribunales éticos, cómo Ana Muri toma esta idea de tribunal ético y lo empieza a hacer, a desarrollar con las mujeres que agrupa a nivel del país, y muchas otras preguntas. Y frente a eso estoy con Alicia Muñoz, que ella a la vez es directora nacional también, encargada del Frente de Organización y responsable de los tribunales éticos. Alicia.
Bueno, hola, compañero. Rapidito, para no quitarles mucho tiempo.
Alicia, un abrazo. Adelante.
Un abrazo, compañero. Mira, tal como ha dicho la compañera Viviana, para nosotros estos acuerdos internacionales de CLOC Vía Campesina, tomados en la conferencia de Mozambique, donde se acuerda tomar el tema de no más violencia hacia las mujeres en el campo. Entonces, a partir de esa decisión tomada con tanta fuerza por las mujeres que estuvimos en esa conferencia en Mozambique, nosotros hemos tomado este acuerdo como una gran lucha, para las mujeres del campo, las mujeres trabajadoras, asalariadas agrícolas, para la empresa agroexportadora. Y desde ahí que nosotros dijimos violencia en el, no más violencia en el campo, nosotros dijimos no más violencia del poder del dinero, del empresariado internacional, de las grandes transnacionales. Y desde ahí que venimos todos los años, el 25 de noviembre, el día de no más violencia en el mundo para las mujeres, nosotros tomamos esta reivindicación y cada año lo estamos desarrollando en noviembre. Pero este año que hemos tenido, tuvimos el Congreso de la CLOC en Buenos Aires y a partir de ahí revisamos, removimos los ladrillos, qué sé yo, y empezamos a ver cuántas veces nos hemos acordado campaña y a dónde queda. Y hicimos un recordatorio de la campaña de No Más Violencia, pero también un recordatorio del resto de las campañas, como la campaña de tierra, la campaña del agua, y también la campaña de los agrotóxicos en América Latina, No Más Agrotóxicos en América Latina. Nosotros instalamos la campaña hace 3 años acá en Chile, cuando ya acordamos en Quito, en el otro congreso anterior, de que la campaña contra los agrotóxicos tenía que ser permanente y en todo el continente americano, ¿no? Y también la revisamos en el Congreso de la CLOC y también nos dimos cuenta de que están como son campañas acordadas en el papel y que en la acción se ve poco. Por lo tanto, también dijimos nosotros tenemos que reactivarla, nosotros tenemos la campaña, pero también se queda floja en los territorios. Por lo tanto, dijimos el 26 de agosto es el día de las asalariadas agrícolas en Chile, el día de las asalariadas agrícolas de temporada. Vamos a revisar los tribunales éticos, pero en regiones. Por lo tanto, el 26 de agosto, que es el día de las asalariadas en Chile para la agroexportación, estamos desarrollando el primer tribunal ético en la región de Atacama, la región de Atacama, ahí donde fueron los desastres climáticos y donde las trabajadoras se fueron en los containers que las tenían como alojamiento, como dormitorio, y las mujeres, muchas perdieron la vida en esos containers porque se las llevó el aluvión. Entonces nosotros estamos hablando del primer tribunal ético de la organización de base, que es Ramuri y Ana Muri Nacional, y hablamos de los desastres climáticos que dejaron al descubierto cómo los sistemas de trabajo violentan y esclavizan a las mujeres trabajadoras. Entonces nosotros hablamos de ahí, no más capitalismo, no más patriarcado en ese tribunal. Y en ese tribunal tenemos algunas testimonios que van a dar las mujeres de lo que significó vivir ese horror cuando el aluvión se llevaba a sus compañeras y se les soltaban de los brazos sujetándolas unas a otras y el aluvión se las llevó. Entonces vamos a hablar de esos testimonios. Van a venir algunas compañeras a testimoniar al tribunal en Copiapó, hablando de el dolor que les quedó perder a sus compañeras que se las llevó al agua. Muchas abuelas que perdieron sus nietos en esos aluviones cuando se les perdieron en la noche a las 3 de la mañana cuando el aluvión arrasó con las poquitas casas que habían entre medio de los plantaciones de parrones, de los parronales. Y allí encontraron a sus nietos botados, enterrados en el barro y los rescataron. Y hay abuelas que van a dar su testimonio porque están muy muy mal psíquicamente por lo que eso significó. Y por otro lado, en el sur, en la región del Maule, vamos a hablar de la campaña de los agrotóxicos en América Latina y en particular en Chile. ¿Qué está pasando con nuestra campaña? ¿Hacia dónde dirigimos los dardos este año? Cuando cada vez nos encontramos que aparecen brotes y brotes muy importantes, muy terribles de trabajadores que 7 intoxicados, 8 intoxicados así en la región.
¿Por qué tipo de actividades agrícolas se dan esas intoxicaciones, compañera?
Estas actividades,
envenenamiento, claro.
Estos envenenamientos, estos acontecimientos pasan tanto en las plantaciones de uva, pero también en la fruta. Entonces ahí es donde mayoritariamente, imagínate, se estaba en una plantación de nueces y hay 7 compañeros en marzo que cayeron en una tremenda fumigación y cayeron 7 fumigados, ¿entiendes? Y después en otro sector, en otra localidad, en Curicó, un poco más acá para el centro, caen 4 compañeros en una plantación de berry, de frambuesas, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, en todas las frutas que de este país salen hacia afuera a la exportación, se producen con químicos que de alguna manera son el 1A, el 1B, que son extremadamente tóxicos, extremadamente peligrosos y que para mí son mortales. Porque aquí, por más que digan que el más simple, que el menos peligroso son todos, para mí, venenos para matar. Por lo tanto, sí, la campaña tiene que continuar y tiene que ser una campaña que la gente la conozca. Por eso es que bajamos a los sectores, a las regiones, a los territorios, estos 2 tribunales por primera vez en Chile, que no lo vamos a hacer centralizado en Santiago, sino que va a ser allá, para que mayoritariamente la gente que vive las consecuencias participe de esta actividad. En eso van a consistir estos 2 tribunales, que uno es el 26 de agosto y el otro es el 29 de agosto, en la región del Maule.
Nos parece una muy buena iniciativa. Es bastante también fuerte, digamos, lo que estás contando. El testimonio que estás dando me parece personalmente también muy fuerte y lo veo todo el tiempo también aquí en Argentina, digamos, en las plantaciones de soja, en la zona, bueno, yo soy de Mendoza concretamente también, digamos, no, ahí no se hace fumigación, pero también ya como que se ha acostumbrado la gente a andar con la mochilita y estar usando el caldo bordelés. Y claro, es como si vos, se cree que eso no contamina, que no es tan tóxico, pero seguro que es letal. Sea en poca proporción,
mira,
o sea, mucha.
Mira, compañero, si el producto que mate plaga, a mí también me va a matar, porque las plagas son hechas de células y yo como ser humano también soy hecha de células. Por lo tanto, si mata las arañitas, a mí también me va a matar. Por lo tanto, estamos expuestas a peligro extremadamente venenos, peligroso, y que lo único que buscan es matar a la gente. Hay una cuestión que es súper importante, que tiene que ver con la última resolución o publicación que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que el glifosato, el Roundup, son productos pero extremadamente peligrosos y deben salir del comercio, porque son los productos más cancerígenos que hay hoy día en el ambiente, envenenan el ambiente, envenenan la tierra, envenenan las aguas y nos envenenan a nosotros también. Por lo tanto, los alimentos que estamos consumiendo están envenenados con esos productos extremadamente peligrosos. Por lo tanto, la campaña es a todo nivel y tenemos que removerla en América Latina. Por eso, esta comunicación que ustedes están haciendo con este tema para nosotros es extremadamente importante, para que se sepa en América Latina, sobre todo nuestros compañeros y compañeras de organizaciones de la CLOC, sepan de que estamos removiendo la campaña que acordamos en Quito, en la quinta conferencia de la CLOC, y que la removimos en Buenos Aires este año, y que no podemos nosotros parar, sino que tenemos que continuar e involucrar a mucha gente en estas campañas para que las grandes transnacionales, que son las que inventan e intentan matarnos a través de esto, ya no son con las armas como lo hacían con las dictaduras. Hoy día es con la arma química, y con eso nos están matando. Por lo tanto, agradecerles eternamente este espacio y que la CLOC en América Latina se levante sobre la campaña de los agrotóxicos matan, y tenemos que continuar con nuestra campaña a todo nivel. Así que gracias, compañero, por este espacio.
Te agradecemos a vos, Alicia, también a Vivi, que está con vos ahí, que te presentó, y bueno, y sabés que vamos a estar multiplicando, vamos a hacer eco de esto que estás contando vos, estaremos atentos a lo que pase en Copiapó, en Maule, el 26 y el 29 de agosto. Y que, bueno, que cuenten con esta herramienta para la difusión, como lo venimos haciendo durante todo este tiempo. Un saludo muy grande.
Estimados compañeros, compañeras, nosotros desde Chile, de Anamur, igual queremos agradecerte este contacto, esta comunicación, como dice Alicia, y queremos también, al mismo tiempo, invitar a todos, a invitar a la blog y a la oficina campesina a que hagamos, nos hagamos parte este 26 de agosto de este tribunal ético, ¿cierto? Que a partir de los desastres climáticos que dejaron al descubierto ese sistema de trabajo que violentan y esclavizan a las mujeres trabajadoras en el norte de Chile. Entonces, invitar al especial de Voz Campesina para el 26 de agosto y agradecer sin duda ahora este espacio y un abrazo fuerte y apretado para todos. Mucha fuerza.
Así lo haremos, Vivi, ni que hablar, y además nos imaginamos que ustedes, compañeras de Anamuri, con otros comunicadores y comunicadoras de CLOC Chile, de Vía Campesina Chile, van a estar registrando en audio, en video, en testimonios, lo que allí suceda, y esperamos ese material como de costumbre, que nos gusta compartirlo y mucho. Pero mirá, Viviana, Tato, demás compañeros, la gente de Paraguay, no nos vamos a ir del todo de Chile, porque vamos a ir a un espacio musical. Ahora vamos a escuchar América Insurrecta. Es un tema de música clásica, para variar un poco nuestra música, ¿verdad? Que es hecho por un compositor griego, Mikis Theodorakis, en base al poema Canto General de don Pablo Neruda, ¿verdad? Así que el poema de Neruda inspiró a Mikis Theodorakis. ¿Y por qué lo traemos ahora? Bueno, porque Mikis Theodorakis también fue preso de la dictadura de los coroneles en Grecia, y por cierto que todo este tiempo hemos seguido de cerca el golpe de Estado bancario que le han hecho a Grecia, ¿verdad? Donde también hay campesinos, donde por supuesto también hay trabajadores. Y de alguna manera todo lo que ha sufrido todo ese pueblo y lo que viene sufriendo por la dictadura del Consejo Europeo y de los bancos europeos para su economía. Así que un poco de homenaje a Grecia y a Chile a través de este tema.
Thank you. las banderas escondidas, pero por toda tierra las barreras, apartando las cárceles de suelo.
Bueno, y escuchábamos a América Insurrecta, esta pieza del compositor griego Mikis Theodorakis, en este Voz Campesina número 34. Ya hemos hablado de Chile, del Tribunal Ético de las Mujeres que se prepara, ya hemos hablado de la Sexta Asamblea de Pueblos del Caribe, Tato, vamos a hablar de agroecología y vamos a hablar del querido Paraguay, con novedades respecto a lo que viene siendo el juicio de los compañeros y compañeras incriminados desde junio de 2012. ¿A quién tenemos de Paraguay para este tramo, entonces? Segundo tramo, segunda mitad de Voz Campesina, Tato.
Tenemos a Concepción Oviedo, más conocida como Connie, que es una compañera ahí de Conamuri que ha estado acompañando desde el inicio, digamos, desde ahí, desde 2012, como indicás vos. Hola, Connie.
Vaya pa, buenas tardes compañeros y compañeras, también a quienes están escuchando en La Voz Campesina. Un gusto compartir esta tarde con usted y poder contar un poco también en qué momento estamos del proceso del caso de la masacre de Curuguatú.
Bueno, buenísimo, Connie. Sí. Estaría bueno que nos cuentes, digamos, en los últimos sucesos, digamos, de lo que ha sido el comienzo del juicio oral hace un par de semanas, que nos puedas contar cómo ha estado ahí trabajando la articulación por Curuguatú, y también las familias, digamos, de las víctimas, que nos puedas contar qué análisis están haciendo ustedes desde ahí como CONAMURI y también como articulación.
Bueno, el juicio oral se retomó el 20 de julio pasado, donde tuvimos la participación y el acompañamiento también de observadores internacionales, en donde estuviste vos, compa. Bueno, en ese día los compas presos y presas políticas decidieron cambiar de abogado. Entonces Guillermo y Vicente Morales dejan de ser abogados ese día y pasa a manos de la defensa pública, que fue designado Joaquín Díaz. Al día siguiente, los mismos compas decidieron nuevamente que no era de confianza un defensor público proveniente del Estado, entonces designan a un nuevo abogado, que es el que está llevando el caso hoy, que es Víctor Azuaga. Y bueno, Víctor Azuaga asume el caso, y el caso de los 11 procesados, que son Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Alberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López Peralta, así es Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería. Él había solicitado el 21 de julio 15 días para poder estudiar los expedientes, que son 2.000 hojas en carpeta fiscal y 5 biblioratos, a lo que la fiscala Liliana Alcaraz había accedido a eso, pero solamente por 3 días, y finalmente el tribunal se expide dando solo 3 días para el estudio de estos expedientes, suspendiendo el juicio hasta el 27 de julio, donde volvemos nuevamente el 27 de julio. Y la defensa de los compañeros de Curuguatú entrega dos cartas, una de reposición solicitando más tiempo de estudio, 15 días específicamente, y una recusación por el hecho de que ese día, el 21 de julio, el juez había dicho que no podía dar más tiempo alegando que la prensa y la gente quería conocer la sentencia. Entonces, Víctor Azuaga lo que alega es que, como todos ya sabemos y conocemos este caso, hay una sentencia cantada desde el principio, pero esta vez el tribunal de sentencia, a través de Ramón Trinidad Zelaya, expresamente lo dice dentro del juicio. Entonces ya era una cuestión bastante alevosa, donde el juez Trinidad Zelaya posiciona que no existe independencia del Poder Judicial y que esta sentencia ya antes de comenzar un juicio está dada. Entonces se volvió a suspender el juicio.
Se había prejuzgado de alguna manera, porque claro, lo que había dicho el presidente del tribunal es, bueno, la prensa y la ciudadanía paraguaya ya quiere una sentencia, ¿no? Preanunciando antes de escuchar totalmente la defensa de los distintos compañeros.
Claro, por eso es la figura de recusación por el hecho de preopinión es la que lleva de nuevo a la suspensión del juicio ese 27 de julio y pasa a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones hasta hoy día no ha dado una respuesta, pero una nueva situación que se ha dado, una nueva recusación que presenta el abogado Víctor Azuaga en la noche del 3 de agosto a la jueza Silvia Cuevas Ovelar, debido a que se considera que la misma no puede llevar el caso, no puede jugar el caso porque hace muy poco tiempo había tenido un fallo judicial ante tierras ancestrales de otra comunidad, una comunidad indígena, donde ocurrió también una situación no de la misma magnitud del caso de la masacre de Curuguaty, pero sí similar a lo que había sucedido. Entonces se cree que ella no puede juzgar un caso como el de Curuguaty, siendo que hace muy poco tiempo tuvo un fallo en respecto a tierras indígenas, donde también envía una dotación de 300 policías que destruyen completamente la comunidad indígena.
Con ridiculez. La verdad que a mí lo que más me llamó la atención, y como bien decías vos, yo tuve la posibilidad de estar como observador ahí, lo que me llamó mucho la atención fue la impunidad, digamos, con la que se movía la justicia, más allá de esto que dijo de cómo lo apuraba la prensa, digamos, el juez. Fue también, o sea, las miradas, cómo el fiscal también, el Jalil Rachid, lo miraba, cómo se reían. O sea, era como muy impune la cuestión. O sea, estaba claro que la justicia no da garantías. De hecho, hasta el mismo abogado que termina ahora en la defensa de los compañeros injustamente acusados, tampoco termina de dar garantías, digamos, uno por lo que conoce ahí, por lo que contaron, de cómo también estuvo involucrado en el golpe parlamentario a Lugo, que no hay que olvidarse, digamos, que el juicio estuvo enmarcado en eso y que terminó justamente con la destitución de Lugo, digamos, la masacre de Curuguaty. Son todas señales de que es complicado moverse, porque ni el fiscal está en tu contra, la defensa también te puede jugar en contra, pero lo que más me llamó, o sea, lo que más me dio como fortaleza y me dio como una seguridad fue el haber podido ir ahí a la comunidad y ver a las familias organizadas que están en el mismo lugar, digamos, donde fue la masacre, que pudimos ir con vos, Connie, justamente. Y que se vio claramente eso, digamos, la unidad, la lucha, que ellos decían no vamos a dejar que otra vez siembren soja sobre la sangre de los compañeros, y me parece que desde esa fortaleza que tenían los mismos familiares, más lo que está haciendo la articulación, es posible, digamos, que se pueda estar tirando todo el tiempo luces sobre lo oscuro, digamos, que es la justicia ahí en Paraguay.
A propósito, ustedes que estuvieron hace poco tiempo allí, ¿qué está pasando en Marinacué, en Canindeyú, en esos campos reclamados como tierras malavidas por parte de las organizaciones, verdad? Que de diversas empresas se habían ido apropiando del mismo. Luego de esta masacre del año 2012, bueno, fueron expulsados muchas de esas familias, que muchas de ellas tenían en esa tierra su cultivo de autosustento, porque también coincidiendo con esto del juicio, desde el gobierno paraguayo se anunció que se reubicarían algunas familias. ¿Podemos arrojar un poquito más de luz sobre este tema, Concepción?
Sí, sí. De hecho, que haciendo un recuento también de por qué ocurre la masacre de Curuguaty y de que hayan tanto río revuelto de repente, hay que entender, los tres compañeros, los compañeros que están acusados hoy, que son presos y presas políticas, tienen tres carátulas en sobre ellos, que es asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio. Invasión de inmuebles, no se puede hablar de invasión de inmuebles cuando es ya, el Estado mismo está hoy todavía en juicio peleando porque esas tierras realmente sean del Estado. Lixa es una empresa que donó en 1967 las tierras esas tierras al Estado. Desde 1967 hasta finales de la década del 90, la Marina ocupa esas tierras, por eso es que se llama Marina Cue, que sería ex Marina. Y en el 2004, el presidente Nicanor Duarte Frutos decreta que esas tierras pasan para la reforma agraria. Entonces, envía al instituto encargado de las tierras, que es el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, para que eso realmente pase a la comisión de familiares, la comisión Naranjatú, que es la que estuvo gestionando desde mucho antes del 2004, viniendo y yendo de Curuguatú a Asunción, y que aquel 15 de junio del 2012 se produce la masacre, cuando solamente se tenía la orden de allanamiento por parte de Campos Morumbí. Esas tierras no son de Campos Morumbí ni de Blas N. Riquelme, como es lo que ellos quieren plantear, sino que esas tierras son del Estado, existen documentos. Lixa volvió a reconocer en estos tres años que esas tierras ellos ya donaron al Estado paraguayo, que no quieren esas tierras. Y bueno, en ese juicio, esa apelación porque las tierras sean realmente reconocidas por el Estado, está en proceso, todavía no está resuelto, que es algo que nosotros desde la articulación, desde la Comisión de Familiares, venimos pidiendo que se esclarezca, porque no es posible llegar a un juicio oral y que una de las acusaciones, que es invasión de inmuebles, no esté resuelta o no pueda resolverse en cuestión de quién es la tierra. O sea, de quién es la tierra sabemos que es del Estado, pero aún la justicia paraguaya no ha dicho públicamente que es así. Y bueno, ahora la tierra de Marina Cue está reocupada nuevamente por los familiares de las víctimas del caso Curuguatú, donde fuimos con los observadores que vinieron de Brasil y Argentina, y estuvimos compartiendo un día de conversatorio con ellos. Están hace un mes y medio. Ellos ahora iban a comenzar a producir la tierra, porque, como decía Tato, ellos no van a permitir que nuevamente se siembre soja sobre la sangre derramada de 11 campesinos y 7 policías. El Estado, el INDER, salió a decir que en teoría ya estaba resuelto el caso Marina Cue, que llegaba a un final feliz del agradecimiento del presidente Horacio Cartes. Esto no es real, es falso. ¿Por qué? Porque las familias que van a ser reubicadas son familias de Naranjatú 2, que son otra comisión, son otras familias. Las familias de la Comisión Naranjatú y de la Comisión de Familiares y Víctimas del caso Curuguatú siguen reocupando las tierras y van a seguir ocupando esas tierras que le pertenecen, porque son sujetos, mujeres y hombres, de la reforma agraria. Entonces, eso no está resuelto, eso es una cuestión presentada, y el presidente del INDER, Justo Cárdenas, ya salió a aclarar que es la Comisión Naranjatú 2 la que va a ser reubicada y que no se ha llegado a un acuerdo con los familiares y la Comisión Naranjatú de Curuguatú.
¿Cómo están viendo, Connie, para adelante, digamos, como la articulación Curuguatí? ¿Qué hacer, digamos? Pues todavía el Tribunal de Apelaciones, tengo entendido que no se ha expedido. Había una de las compañeras que, por haber sido menor de edad, a ella le pasaron el juicio a noviembre, entonces una de las posibilidades era que se pudiera volver a hacer en noviembre. No se sabe nada de eso, te pregunto. Y lo otro, bueno, eso, ¿cómo la articulación, digamos, va a encarar esto? O sea, ¿cómo va a apoyar, digamos, a las familias de víctimas, digamos, de la masacre?
Sí, el caso de la menor de edad, ella lleva, o sea, su caso llevan otras abogadas que dependen de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, y su juicio había sido suspendido para el 2 de noviembre. Llegaron ese día, que fue esa misma tarde del 20 de julio, no fue notificada la defensa de que el juicio quedaba suspendido para noviembre. Fueron las abogadas se presentaron para el juicio y la actuaria no tenía idea de qué se trataba. Luego averiguó y le dijo que estaba suspendido para el 2 de noviembre y que luego le notificaría. Entonces, el caso de la menor de edad, RBO, es para el 2 de noviembre. El caso de los 11 compañeros y compañeras presos y presas políticos, hasta ahora, con esta nueva recusación a la Cámara de Sentencia, está parado. Pero deberían los fiscales, los jueces, perdón, de esta Cámara de Apelaciones, deberían de dar una respuesta, por lo que se entiende jurídicamente el que una de ellas esté recusada no quiere decir que no puedan dar una respuesta. Entonces, seguimos esperando en respuesta de la Cámara de Apelaciones y desde la articulación por Curuguatú, nosotros y nosotras, desde las organizaciones que la componemos, seguimos al lado de los compañeros y compañeras por la recuperación de las tierras, por la libertad de los presos, por la indemnización de las víctimas. Seguimos llevando la misma bandera que en el 2012, posterior a la masacre y al juicio, al golpe de Estado, con el pseudo juicio político, levantamos esa bandera, y esa es nuestra lucha, porque Marina Cue es causa nacional, y así como Marina Cue hay muchos otros casos que se llevan de la misma forma, con una corrupción dentro del Poder Judicial, donde no hay garantías, donde no hay garantías reales para quienes se ponen a luchar por la tierra, porque quien lucha por la tierra aquí, y si no es algún empresario transnacional de alguna empresa o de una fábrica, o si no es ojero, no tiene garantía de derechos, no es respetado ningún derecho. Y el caso Curuguatú lo que hace, viene a mostrar eso nacional e internacionalmente, a mostrar con tanta claridad, porque hay que reconocer, y desde la articulación tenemos un agradecimiento profundo a Guillermo Ferreiro, a Vicente Morales, quienes fueron la defensa de esto durante los 3 años hasta el 22 de julio, donde mostraron las incoherencias y de que este juicio tiene que anularse por las miles de irregularidades que presenta. Se habla de tentativa de homicidio, pero hasta hoy no se ha demostrado quién mató a quién. Es más, hablando jurídicamente, no se puede hablar de tentativa de homicidio cuando tenemos 17 personas muertas ese día. Y asociación criminal, que es otra de las acusaciones que recaen, no se puede hablar de asociación criminal por un cuaderno que se había encontrado en Marina Cue, donde estaban anotados todos los que componían o formaban parte de la comisión, siendo que la misma Constitución Nacional habla de la libertad de organizarse. Entonces, hay una serie de irregularidades con una acusación y un informe fiscal de Jalil Rachid que no se sustentan, y que inclusive Paraguay hoy está bajo la mirada de organismos internacionales y de nuestros compañeros y compañeras organizaciones sociales, de la Clotvía Campesina y muchas otras que hoy están preguntándose siempre qué pasó en Curuguatú. Y nosotros y nosotras desde la articulación seguimos acompañando a los compañeros y a las compañeras, respetamos su decisión, y nuestro acompañamiento es a los presos, a las presas políticas, como también a los familiares que están hoy ocupando las tierras de Marina Cue, tierras que son suyas.
Nosotros como CLOC, también como organizaciones miembros de la CLOC, también nos hacemos eco de eso, o sea, así como la articulación por Curuguatú decide directamente estar con las familias, digamos, de las víctimas, y con los compañeros que han sido injustamente procesados y que tienen prisión domiciliaria. Bueno, Rubén Villalba también está en realidad en prisión, en la cárcel, digamos, en prisión común. Quiero que sepas, Connie, que como observador ahí, como ser miembro de una organización campesina, Y la verdad que esas cuatro consignas son bien claras, digamos, la nulidad del juicio es casi evidente, digamos, se tiene que anular porque está plagado de irregularidades, está muy teñido, digamos, de cosas, digamos, como eso que decís vos, no hay una sola prueba de que un arma le haya disparado una de las personas que están imputadas, ninguna de ellas, y que esté relacionada con la bala que, digamos, que mató a una persona, digamos, eso no hay una sola prueba de eso. Y otras irregularidades más, hay un montón de irregularidades que no vamos ahora a entrar en detalle, pero que sepan eso, digamos, que está la fuerza, digamos, del resto del continente, porque en realidad es eso que dicen ustedes, es causa nacional, pero también es causa latinoamericana, porque sabemos que es algo que pasa en todos lados y que bueno, si podemos llegar a torcer eso desde Paraguay, es como un antecedente también para poder empezar a torcerlo y a pelear contra el agronegocio desde nuestros países también.
Claro, y también hoy ellos están en el albergue, en un albergue pastoral llamado Virgen de Merced, en donde están todos los presos y acompañados de sus familiares. Ellos hasta ahora no han ido nuevamente a Curuguaty, no se les ha conseguido eso. Estamos esperando la respuesta de la Cámara de Apelaciones y esta es la situación. Mañana son 3 años y 2 meses de la masacre de Curuguaty, que una de las banderas que nos habíamos puesto de la articulación por Curuguaty es recordar cada 15 de aquel hecho que marca la historia de un país, la historia latinoamericana de la lucha por la tierra, donde una vez más los intereses sectarios de transnacionales y otros realmente nos lastiman y nos golpean, pero que no mata nuestra esperanza y nuestros sueños. Y bueno, el próximo 4 de septiembre también estamos realizando un festival por la tierra y por la paz, por la nulidad del juicio Curuguaty desde la articulación Curuguaty y otras organizaciones sociales y un emprendimiento de artistas que denominado Golpe a Golpe, Verso a Verso, donde queremos instalar y que seguimos en la lucha, seguimos exigiendo justicia para Curuguaty, nulidad del juicio y que las tierras realmente lleguen a las familias y que los presos y las presas políticas estén en libertad.
Bueno, muchas gracias, Connie, por el reporte. Ten en cuenta, digamos, de que vamos a seguir, vos recién escuchabas que vamos a seguir también de cerca lo de los tribunales éticos en Chile, entonces para que lo sepamos de que vamos a volver a ser Voz Campesina, vamos a estar ahí, entonces siempre está la posibilidad de que se puede estar actualizando lo que está pasando en relación al juicio de Curuguaty. Te agradecemos nuevamente, que le des también un beso y un abrazo grande a Nadia ahí y a las compañeras de Conamuri, y bueno, hasta un próximo encuentro.
Así es, vamos a estar informando y pedirles a todos y a todas que estén atentos al caso Curuguaty y que podamos seguir sumando fuerzas, que las fuerzas que nos llegan desde los diferentes países, de los distintos puntos donde estén, son los que generaron la presión social necesaria para que todavía hoy se ponga en tela de juicio qué es lo que realmente pasó, porque de otra forma tal vez nuestros compañeros hoy ya estarían en otras condiciones.
Buenas. Muchas gracias.
Así es, Nadia y Concepción, un abrazo para ustedes, para las demás compañeras desde ahí de Paraguay. Tendríamos muchísimos otros temas, ¿verdad, Tato?, para encarar en este Voz Campesina. Podríamos hablar de Mesoamérica, de los distintos movimientos que están habiendo en Guatemala, en Honduras, de indignados.
De Colombia también, que la Cumbre Agraria está planeando también una movilización para este mes. Hay tantas cosas entero, pero vamos a tener que dejarlo ya para el próximo Voz Campesina.
Hay muchísima cosa en Honduras. En estos días se desarrolla una feria donde directamente se pone prácticamente a remate, a subasta, el país entero, ¿verdad? Hay un encuentro mundial de empresas mineras teniendo lugar ahí en San Pedro Sula. Bueno, de alguna manera abriendo las puertas a la inversión minera en ese país con todo lo que ya ha significado el uso del arsénico y el uso del cianuro en la extracción minera ahí en Honduras. Hay muchísimos temas, pero te propongo venir hasta nuestra tierra, nuestro territorio, hasta Uruguay.
Qué lindo Uruguay, che. Una sola vez me ha dado la vida la posibilidad de estar ahí. Qué bueno, tierra hermosa.
Bueno, pero tiene mucho, mucha vida por delante. Usted no va a faltar oportunidad que nos esté visitando por acá. Porque acá estamos de obra, estamos en construcción, Tato, en lo que es el lanzamiento, la construcción y el lanzamiento de una campaña de recolección de adhesiones hacia un plan nacional de agroecología. Entre los objetivos que manejamos para esta actividad, Tato, bueno, se encuentra promover la soberanía alimentaria, ampliar el número de productores y productoras bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agropecuarios de base agroecológica en todas sus expresiones, ¿verdad? Tanto sea vegetales como animales, la apicultura, la hortifruticultura, en fin, promover el uso sustentable de los bienes naturales, fomentar la participación activa de las comunidades en la gestión sustentable de sus territorios y de las cuencas hidrográficas, entre otros aspectos. Este Plan Nacional de Agroecología es impulsado por la Red Nacional de Agroecología y la Red de Semillas Criollas, a lo cual también se vienen sumando otras organizaciones como es la Red de Grupos de Mujeres Rurales, que son parte de la Vía Campesina, con una de cuyas integrantes, Graciela González, dialogamos sobre por qué era necesario este Plan Nacional de Agroecología aquí en Uruguay. Compartimos el testimonio y las palabras de Graciela, ¿te parece, Tato?
Me parece, vamos con eso.
Estamos tratando de que pueda crecer la agroecología o volver a nuestros antepasados en nuestra alimentación, porque sea hoy lo que está contaminado el agua, tiene que ver un poco con el manejo que se le está haciendo, y sea todo el agrotóxico, la limpieza que no estamos haciendo, estamos ensuciando el agua y en sí nos estamos enfermando nosotros mismos. Y cómo lograr llevar, entender o enseñar a hacer una agroecología que nos pueda mejorar.
¿Por qué un Plan Nacional de Agroecología? ¿Por qué es necesario?
El Plan Nacional de Agroecología es necesario porque es en todo el país que precisamos manejarnos con la alimentación, digamos, local, para no tener traslado, para una alimentación más sana, porque no pasaría con tantos químicos. Y ahí también estamos defendiendo el agua en todo el país, porque el tema del agua y el tema de la tierra es igual. O sea, porque si está infestada el agua, está infestada la tierra. Y entonces eso también nos está perjudicando en los propios animales, en nuestra propia alimentación que plantamos.
Bien, Graciela González, entonces, diciéndonos de qué se trata este Plan Nacional de Agroecología que se encuentra en construcción aquí en nuestro país, en Uruguay, como parte de la campaña continental de fomento a la agroecología de la Clovia Campesina, de organizaciones agroecológicas, ambientalistas, de pequeños agricultores también. A nivel continental, bueno, se viene expresando aquí en nuestro país como forma también de lograr políticas públicas de fomento a la agroecología, que se define como la herramienta productiva y política hacia la soberanía alimentaria. Momento de poner un punto final en esta edición de Voz Campesina, Tato.
Así es, Nacho, muy interesante, digamos, los temas que hemos podido abordar hoy. Queda el compromiso, digamos, ahí ya las compañeras de Chile nos plantearon el compromiso de en unos días más, digamos, a fines de agosto, estar preparando otro Voz Campesina. Y bueno, y hay diversas actividades, digamos, como también mencionamos en algún momento del programa, de Mesoamérica, de Colombia, y hay cosas que tenemos que seguir profundizando. Así que bueno, un saludo muy grande a todos, a todos los oyentes, y bueno, esperamos encontrarnos en unos días por este espacio radial que hemos dado en llamar Voz Campesina.
Así es, y decir también, porque tú te encuentras en el momento de esta grabación en Santiago del Estero, porque también el MOCASE, Vía Campesina, se encuentra celebrando aniversario por estos días, ¿no?
Exactamente, mira vos, uno la verdad que está a veces tan focalizado en las cosas que están pasando afuera que se olvida de lo que está pasando en el país, digamos, a nivel organizacional. Este año también nosotros cumplimos 10 años como Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en ese mismo marco, digamos, nos hemos sumado a los festejos de los 25 años del MOCASE. Por eso estamos todos reunidos acá, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos reunidos, digamos, acá en Santiago del Estero con tal motivo. Digamos, mañana se va a hacer un festival, digamos, ahí en el parque, en uno de los parques acá en Santiago del Estero capital, donde se ha convocado, digamos, a la sociedad en su conjunto para compartir un día y sobre todo para plantear las luchas, digamos, por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria, por esta campaña que estamos haciendo Ni Un Muerto Más, en base a lo que pasó con Cristian Ferreira también hace ya 3 años. Así que bueno, todos los que se puedan dar una vuelta, todos los que estén más o menos cerca y quieran venir, en Santiago del Estero es la cita.
Perfecto, y como despedida musical y en homenaje al aniversario de MOCASE, vamos a escuchar a un hijo del MOCASE, a Rally Barrio Nuevo, ¿te parece? Con Oye Marcos, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
Bárbaro, un abrazo grande, hasta la próxima.
Dale, un abrazo grande, Nacho.
Venite para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí, tómate unos días y vente pa' aquí. Oye Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor, pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos, que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos y que esta lucha redime nuestro dolor. Que esta lucha redime nuestro dolor. Oye Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los compas del MOCASE nos esperarán. Paz del MOCASE nos esperará. Oye Marcos, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón, cosas que has de llevar en tu corazón. Oye Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenoc. Cruzaremos por los montes en la camioneta del Ángel, de Quimilia San José del Boquerón, de Quimilia San José del Boquerón. Oye Marco, venite para Santiago, fíjate, aunque sea un día o dos. Tendrás rancho y comida, y para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegrón. Sería para nosotros un alegrón.
Claro que sí.
Y en el marco, oye, Marcos.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.